Continuamos, son las 9:35 de la mañana y estamos en uno de los rincones del programa, se puede decir, ¿no es cierto, Noelia? Se le puede decir.
Así es.
Se le dice normalmente columnista, nosotros vamos a decir los rinconcitos en donde tenemos a los invitados del programa, ¿no? En esta ocasión tenemos a Leonardo Villavicencio, licenciado en enfermería, matrícula 4849, mirá la matrícula y todo. Tenemos Leonardo, buenos días, te saluda Noelia Moreira, Javier Vera, ¿cómo estás?
Hola Javier, hola Noelia, buen día a todos y a todas.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos por estar y ser parte de esta familia de la mañana y media. Y ahora más, obviamente, te vamos a molestar todos los
miércoles. Vamos a hablar con Leonardo de las vacunas. Dosis de vida es justamente de eso se trata. La importancia de la vacunación más allá de la pandemia, más allá del COVID, más allá de la vacuna que está tan en vilo hoy y que la pandemia... Atentado Rusia, pero vamos a hablar acerca de la importancia de las vacunas, Leonardo, si te parece bien. Contanos, y particularmente en cuanto al calendario de vacunación, ¿cuáles están vigentes hoy y si se está haciendo algún operativo en particular?
Bueno, primero que nada, antes que me olvide, agradecerles, la iniciativa está muy buena, es necesario poder llevar esta información a la gente, y más cuando se trata de salud, ¿no es cierto? Sí. Y cuando hablamos de vacunas, nosotros consideramos desde el Ministerio de Salud, de la Nación y de la provincia, que es una herramienta fundamental, que es la segunda intervención más importante del mundo en materia de salud pública. La primera es el agua potable, imaginamos la importancia entonces, las vacunas en segundo lugar, que ha salvado miles de millones de vidas. Así es de importante en lo largo de la historia de las vacunas. De la primera vacuna que nace allá con una enfermedad tan terrible si se quiere, y que a partir de la vaca Jenner descubre una de las primeras, o la primera, perdón, vacuna, que fue la vacuna contra la viruela, cuando descubrió que una de las mujeres de las estancias, en aquellos momentos donde la viruela mataba a tantas personas, descubrió que sacando leche de esa vaca, no me sale la palabra, ordeñando, esta mujer había adquirido la inmunidad para el tipo de viruela humana. Entonces, a partir de la vaca nace entonces la vacuna, y por eso su nombre. Y de allí empieza a experimentar, si se quiere, con estas costras que liberaba esta enfermedad, y se las ponía a personas que eran voluntarias sobre la piel o bajo de la piel, iban estas personas creando esa inmunidad tan necesaria, y así descubre la primera vacuna en el mundo, que salvó también a miles de personas. Y después, bueno, se fue extendiendo al resto del mundo. Pero partiendo de ahí, la cantidad de enfermedades que ha salvado, y volviendo a la viruela, que es la primera enfermedad en el mundo de erradicarse. Esto significa que, primero, el paso de una enfermedad prevenible por vacuna es contenerla, el segundo paso es eliminarla, y el tercer paso es erradicarla. Cuando se erradica, significa que ya no habrá casos en el mundo. Y estamos con dos enfermedades en esa vía de erradicación, es decir, que se han eliminado de muchos de los continentes. Esto es el sarampión y la poliomielitis. Tan importante y tanto auge tuvo el sarampión porque a raíz de los brotes en el continente europeo, tuvimos la mala suerte el año pasado de haber ingresado un caso de sarampión desde Europa hacia la Argentina, y desató un brote de casi 200 casos de sarampión en Buenos Aires, sumado a ello una muerte de una persona adulta por sarampión.
Leonardo, entonces, ahora, perdón, ¿cómo te sentís, Leonardo, respecto al movimiento antivacuna que hay en medio, inclusive, de toda esta situación, ¿no? Lo que significa la vacuna, lo que siempre significó tener esas dosis necesarias, pero que haya un movimiento nuevamente que rechace las vacunas. ¿Cómo te sentís dentro del trabajo que estás haciendo, ¿no? Y sabiendo lo que significa para la población.
¿Cómo me siento? Particularmente muy seguro de lo que hago, porque lo que nosotros hacemos y decimos y aplicamos tiene sustento científico. Uh-huh. Y muchas veces este tipo de personas o este grupo de personas, que gracias a Dios sigue siendo diminuto, y aquí en Argentina por lo menos no tiene la relevancia importante como para que sea una amenaza latente, pero sí la OMS caracterizó a estos grupos, o clasificó a estos grupos de antivacunas como una de las 10 amenazas para el mundo en materia de salud pública. Entonces no podemos estar exento de esa amenaza, aún siendo un país pro vacunas, una provincia pro vacunas, pero nosotros en los encuentros que tenemos siempre, ya sea en Buenos Aires o afuera, siempre planteamos esta amenaza y siempre trabajamos sobre ella. Y nuestra concepción es clara, nosotros tratamos de entender o de mirar o de observar cómo es la persona, qué característica tiene la persona que te está dando esa información, de dónde la extrajo, qué consultó, qué información científica tiene. Entonces nos sentamos en lo posible y podemos conversar con esa persona para extraer esa información y poder de alguna manera aclarar sus ideas, no cambiar su pensamiento, sino aclarar sus ideas con otra información que quizá no tuvo la oportunidad de obtenerla, y nosotros se la podemos brindar, o brindar espacios o páginas oficiales o agrupaciones científicas reconocidas para que esa persona se pueda interiorizar en la temática.
Justamente, gracias a Dios. Justamente sí. Para eso también estamos los medios de comunicación, ¿no? Para difundir aquellos avances científicos que nos permiten dar vida a través de las vacunas, como decías vos, las vacunas son dosis de vida. Y hablando de este tema, algo que está en debate hoy es la vacuna tan ansiada, tan esperada contra el coronavirus, pero nos gustaría que nos cuentes, no acerca de la vacuna rusa particularmente, pues se sabe poco, pero sí de cómo se llega a la aprobación de una vacuna. Porque está quien dice o cree que esto es una cuestión de intereses de los países, que en realidad no va a servir, pero una vacuna no sale, no se prueba, sin haberse hecho antes un proceso por el cual fue aprobada por distintas organizaciones.
No, para que una vacuna se apruebe, bien decían ustedes y bien decías vos, requiere aprobaciones de muchos organismos internacionales. Tiene sus fases, ¿no es cierto? Primero una fase preclínica, luego una fase clínica que se divide en dos, la fase 2 ya clínica en un pequeño grupo de personas, y la fase 3 ya en un grupo más ampliado de personas, como es la que se está llevando a cabo en Argentina con la vacuna con la vacuna que el Hospital Militar está colaborando como grupo o población del universo para poder probar una vacuna con voluntarios, que son 4.000 en Argentina. Uh-huh. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué? Porque para que una vacuna se apruebe, burocráticamente siempre tiene muchos, si se quiere, contratiempos. Es decir, hace que una vacuna, para aprobarse y pasar todas esas etapas, muchas veces lleva muchos años, claro, que habitualmente es entre 9 y 13, 14 años. Pero entendemos esto, que mucha gente aprovecha y pone en materia de discusión esto de por qué una vacuna demora tanto, o de las que ya tenemos han demorado tanto tiempo, y esta tardará menos de un año o un año. Pero sabemos que la urgencia no es la misma, y obviamente ante una urgencia la burocracia muchas veces se pierde o se deja de lado. Cuando digo burocracia no significa falta de controles o ausencia de controles. Cuando digo burocracia digo que ante una emergencia muchos pasos van más acelerados, es decir, muchas trabas burocráticas muchas veces ya no se van dando en este tipo de emergencia.
Claro,
pero para estas fases que son primordiales, que son 1, 2 y 3, que primero se prueban animales, luego en un grupo pequeño de personas que ya sea clínica, y luego fase 3 en un grupo más ampliado de personas, como les comenté, obviamente estas fases no pueden ser inaludibles. Estas fases sí o sí se deben hacer y deben estar monitoreadas, fiscalizadas y aprobadas. Claro. Por eso es que Me parece que lo de Rusia, ya patentar una vacuna es un poco apresurado, uh-huh. Es decir, no está en fase 3, está iniciando su fase 3, esto requiere un control y seguimiento. Imagínense, nosotros entendemos el apuro que como todos tenemos para que haya una vacuna y se termine toda esta pesadilla que se vive en el mundo, pero tenemos que ser conscientes de que la vacuna debe ser con eficacia y segura. Esto es lo primordial,
es lo significativo, sí, ¿no? Porque una vacuna que salga tan rápido puede llegar a tener efectos en los próximos años, ¿no? Por esto es lo que vos decís del tiempo.
Exacto, debe ser vigilada, uh-huh. Pero igual, después existe la fase 4, sí. Que para todas las vacunas que nosotros tenemos están en fase 4. ¿Esto qué significa? Ir observándola, ir materializando la vacunación, es decir, llevarla a cada persona, incluirla en un calendario nacional de vacunación, pero nunca se deja de observar los posibles efectos que puedan generar, porque cuando vos pasás de fase 3 decís, bueno, científicamente asentamos que bajo los estudios esta vacuna, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, que es una vacuna a virus vivo, que ya la tenemos en calendario, puede generar la enfermedad. ¿Por qué? Porque es a virus vivo, no la puede dar cualquier persona, en este grupo etario no lo puedo hacer, en estas personas con estas enfermedades no la puedo hacer. Toda esa información sale de la fase 3. Ajá. Y después entramos en fase 4, es decir, si se presenta algún efecto adverso en alguna persona con ya una vacuna autorizada, eso también se va siguiendo y tenemos todo un sistema de vigilancia, se llama, farmacológica, para ver que este fármaco esté dando los resultados o deseados o, lógicamente, aquellos que no estaban caracterizados o estipulados en aquel estudio que se había hecho bajo y próximamente su llevada a la fase clínica y fase 4, que es aplicándola a las personas. Por eso digo, lo importante de esto es saber que todas las vacunas son vigiladas. Nosotros tenemos más de 20 uh-huh. en el calendario. Todas las vacunas que aplicamos, hay un seguimiento que se llama ESAVI, donde se van vigilando los efectos posibles adversos relacionados a la vacunación. Uh-huh. Viene una mamá, me dice, mi hijo tuvo mucha fiebre, más de lo habitual, se le inflamó el brazo, le duele, no lo puede levantar. No sé, por dar un ejemplo más básico, es un efecto esperado de la vacunación. Pero eso no es que queda esa información ahí. Se carga en un sistema, se envía a Buenos Aires y se va minuciosamente siguiendo el lote de esa vacuna si por ahí no pudo haber estado defectuosa. Uh-huh. ¿Me entienden? Claro. No porque le haya hinchado el brazo, sino digo para otros efectos adversos un poco más graves, como por ejemplo una reacción alérgica. Y así, por eso, llevarle tranquilidad a la gente, decirles que si bien estamos todos muy ansiosos, pero entendemos que lleva su tiempo, que debe ser segura y eficaz como fundamental, como para sostener una verdadera herramienta como es la vacunación, uh-huh. para que llegue a cada una de las personas.
Leonardo, genial, muchísimas gracias por el contacto. Te vamos a tener todos los miércoles, ¿puede ser? ¿Te vamos a molestar en este rinconcito?
No es molestia, estoy muy contento de poder estar en su rincón, así que para nosotros es esencial y valorizar, para nosotros esta pandemia lo que hizo en cuanto a vacunas es poder revalorizar uh-huh. el valor, valga uh-huh. la redundancia, que tiene las vacunas como herramienta fundamental en salud, así que nuestra provincia no está sufriendo afortunadamente este impacto que sufre la Argentina y otros países sí. del mundo con coberturas de vacunación, pero bueno, sabemos uh-huh. que tenemos que trabajar todos los días para que eso suceda.
Y sí. recordemos que van a estar, esta semana están en Presidencia de la Plaza.
Esta semana ya es la segunda semana, bien. Que se está dando la semana de vacunación intensiva, con mucho éxito, porque se hizo un relevamiento de los municipios que tienen mayor problema en coberturas, entonces ahí donde el Ministerio desde aquí, desde el nivel central, estamos apoyando para poder llevar un poco más las vacunas a las personas. Y la próxima semana estaremos en Quitilipi y Villa El Palmar, y la última semana en Presidencia Roque Sáenz Peña. Pero también se trabaja articulado con los compañeros y compañeras que hacen el programa Detectar, el programa Ayudar, con los municipios. O sea, ya no es más hisopar solamente, ahora es hisoparo hisopado, perdón, y vacunación. Claro. Entonces la idea es trabajar articulado y en conjunto.
Así es,
Leonardo, ¿cómo corresponde? Muchísimas gracias por estar del otro lado y por acompañarnos. Y bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir desandando también el calendario de vacunas en los próximos programas, ¿te parece?
Me parece esencial poder hablar de las vacunas en cada etapa de la vida o en cada edad, y para que las personas que nos están escuchando sepan que todos y todas tienen la posibilidad de vacunarse.
Muchísimas gracias. Buenos días.
A ustedes.
Leonardo Villavicencio, licenciado en enfermería, matrícula 4849. Él es nuestro compañero en este rinconcito donde nos va a acompañar siempre para que usted tenga, por supuesto, también toda la información respecto a las vacunas que muy, muy bien nos viene en este tiempo.
Así es, y vamos a recordar que esta semana, como nos contaba, van a estar en el municipio de Presidencia de la Plaza. Hasta las 12 están allí con una posta estratégica. Hoy se realiza la vacunación a niños y niñas de 5 y 6 años. Completan allí el esquema de vacunación. Recuerdan que hay que ponerse la vacuna del ingreso escolar, y es muy importante. También para preadolescentes y adolescentes de 11 a 14 años también tienen que colocarse la vacuna del HPV, recuerden. ¿Verdad? Mañana jueves será prioridad para embarazadas y el viernes prioridad para adultos mayores de 65 años. También van a poder vacunarse allí en el municipio de Presidencia de la Plaza, de 9 a 12.
Información que necesitas aquí en Mañana y Media, como todos los días en Radio Nacional Resistencia.